La seva veu serena és la síntesi de la intel·ligència, la generositat, la preparació, l'experiència, la saviesa i la picardia. Sap el pa que s'hi dona per excel·lir. Feina, esforç, rigor i moltes dosis d'humanitat. Si algú busca un pont per on caminar davant de banda sense passar fred, ha de contactar amb l'Anton perquè en sap vestir de molt ferms. Des de l'admiració professional i de l'afecte sincer de molts anys, avui ens fa feliços que sigui al divan de Catalunya Ràdio el catedràtic d'Economia, doctor Anton Costas. Doctor Costas, benvingut.
Moltes gràcies. Quina alegria
sí?
Estar al divan.
El veig molt bé.
Moltes gràcies.
I molt somrient.
Amb ulls.
Amb bons ulls, eh? Mira què ens ha triat, quines cançons. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. I aquesta peça, I'm your man, què li recorda? Per què l'ha triada, doctor Costas?
A la meva dona.
Per la seva dona?
Exacte.
Un puntal a la seva vida.
Sense dubte.
Perquè, a més, quan és gallec, el doctor Costas, quan va arribar a Barcelona, penso que aquella primera nit de Sant Joan, vostè ja va fer Diana.
Està molt ben informada.
Bueno, aquí treballem en equip. Marisa Gilà, el guió, amb la producció de Dolors Joanola, Benja Estació al So. Va anar d'aquesta manera, oi?
Exactament. Sí, havia arribat a l'estació del nord, no?
Sí.
I un amic, l'Eduard, amb dos cavalls, no?
Sí.
A la tarda, al migdia, me porto al monestir de Pedralbes. Ell donava classes a Patmos, Betània,
sí,
no? I la primera imatge de Barcelona que tinc és al monestir de Pedralbes.
Sí.
I la segona és aquest mateix dia, a la nit,
sí,
a la
revetlla de Sant Joan.
A la revetlla de Sant Joan, i és ja la meva dona. És la segona...
El segon impacte.
El segon impacte.
Sí, ja ho entenc. Veu primer un monestir i després una catedral. Ja,
exactament.
No? No?
Estava ben vist.
Sí. Està així, no?
Tarraconina, una catedral tarraconina en aquest cas.
Molt bé. Clot your heart and I tear at your sheet, I'd say please. Anton Costas, com a Sanya, va néixer a San Pedro de Matamá, a Vigo. Però què és San Pedro de Matamá, doctor?
Una parròquia. Los gallegos, si uno se encuentra así por el mundo adelante, ¿no?, a otro gallego, lo normal es que comience diciendo, ¿y tú de dónde eres? Yo de Galicia. Ah, muy bien, de Galicia. Pero la segunda pregunta es, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde? Y ese de dónde va avanzando hasta que llegas a la parroquia. La parroquia es lo que define a un gallego, ¿no? Y mi parroquia es una parroquia del municipio de Vigo, pero es una parroquia rural, rural, semirural, diría ya hoy, ¿no? Pero cuando nací, una parroquia rural.
Del març del 49, aquells records d'infantesa d'una època en què la societat, el món on vivia, era pobre, era gris, però honrat, diu sempre vostè.
Sí. No? Sí, pobre por honrado. Nunca entendí esa expresión, porque normalmente los pobres acostumbran a ser honrados.
Más que los ricos.
Donde hay más deshonradez, más bien es en los ricos, no en los pobres. Pero la expresión sí que era así. Sí, era un mundo triste. Bueno, triste no tanto en las vivencias personales, en la forma de vivir familiar. Triste, ahora estaba pensando más en el país, ¿no? Pero sí, era comparado, este país es que se ha transformado de una manera tremenda.
¿Cuántos jocs de sabates tenía usted?
Uf, Dos el mejor de los casos.
Dos en el mejor de los casos. I vostè, hi havia moments que havia de posar les sabates a la vora del foc perquè se li eixuguessin, després d'intentar saltar pel camp i que no anés a les basses d'aigua?
Als camins, sí. Sí, havia que ponerlo por la noche en la lareira. Es decir, en la...
¿Qué es la lareira?
La lareira es la cocina típica lareira. La lareira es la cocina típica gallega. Es
¿sí?
una piedra grande sobre la cual, que tiene la chimenea encima, pero grande, sobre la cual estaba antiguamente pues los utensilios de la cocina, ¿no?
Uh-huh.
Y normalmente el fuego pues daba un... creaba un ambiente cálido de calor en todo el resto de la cocina y de la casa. Allí se dejaban, es verdad, los zapatos mojados del día para que al día siguiente estuviesen un poquito más secos, ¿no?
Julián i Antònia, Julián Costas i Antònia Comesaña. El doctor Costas es diu Anton, perquè és de la manera que ho diuen a Galícia, en honor a la mare.
Sí.
La mare sí. Què? Com és la mare?
Una mujer extraordinària. Extraordinaria, realmente, como la mayoría de las mujeres, ¿no? Pero me viene ahora una anécdota, es una mujer con una energía tremenda y allí en la parroquia muchas personas dicen, yo cuando sea mayor quiero ser como la Antonia. ¿No?
Sí.
Es decir, porque tiene una energía extraordinaria a su edad, ¿no? Hace poco me decía mi cuñada, que vive con mis padres, que al salir de misa un domingo, parece que llevaba unos taconcitos y tal, no tampoco muy afilados, imagino, pero los atriles de las iglesias gallegas acostumbran a ser de piedra, por lo tanto en las juntas de las piedras pues siempre se te puede meter
el tacón. Allá al taló, sí.
Y allí mi madre metió el y se marchó de bruces contra las piedras de... Y parece que después, se dio un golpe en la cara y tal, después de curarlo un poquito, me dice mi cuñada, dice, ¿y sabes lo que dijo? Y no, dice, pues mira, lo que dijo fue, hay que ir pensando en que nos vamos haciendo bellos. Es decir, pero claro, dicho a los 90 años,
sí.
Hay que ir pensando, segundo, en que nos vamos haciendo viejos. Esto es
en gallec.
En gallec, sí.
Usted parla en gallec amb la seva mare, eh?
Sempre al pare i al germà i també al sempre.
El germà que és molt més petit que vostè.
És molt més petit, sí.
Quants anys es porten? 13 o 14, no? Molts.
Exacte, 14.
I vostè va néixer de manera inesperada. Diu, què vol dir que va néixer de manera inesperada? Trobo molt sorprenent, això.
Jo crec que no m'esperaven. Els meus pares tenien 20 anys, no?
Molts joves.
Molts joves.
Ah, no? Llavors, per tant, esclar, va tenir part... Això és una sort en moltes circumstàncies, no?
Sí, en la meva.
En la seva?
Sí.
Però el pare era cantero de obra.
Sí. Es una profesión muy gallega, especialmente de la Galicia del Sur, de Pontevedra y Orense, ¿no? Son como... trabajan la piedra, pues...
Un picapedrer, como si digués...
Sí, pero no hay dos distinciones. Uno, el que está en el monte sacando la piedra del monte,
yeah.
Y otro, el que le trabaja ya para los edificios, las fachadas...
Claro, cuando es una... molt bé.
Sí, sí,
molt bé. O sigui, aquell moment que les cases eren de pedra granítica
todas...
transformada pels canters.
Exacte. A Vigo, totes les cases, almenys d'aquesta època, totes de pedra i molt boniques, molt boniques.
Però a veure, per estalviar, perquè és clar, ja veus aquí el cantero d'obra, doncs va haver de marxar de Galícia i d'Espanya?
Claro, sí, perquè jo he nascut massa...
Massa aviat.
Massa aviat.
Encara no. I llavors, qui li va fer de tutor, en realitat?
El meu avi. El pare de la meva mare.
Com es deia l'avi?
Eladio.
Eladio. Com era Eladio?
Una persona fantàstica és... la honestidad, probablemente. Nunca le escuché, nunca en mi vida le escuché un taco, nunca, a mi abuelo, ¿no? Era la honestidad, trabajador, extraordinario,
uh-huh.
Y una persona honrada, leal, le tengo mucho, mucho afecto.
Vidrios de la Florida, de Vigo, ¿qui treballava?
La meva mare.
Què feia en l'empresa, a la fàbrica de vidre?
Moltes coses, totes les coses de vidre possibles. Recordo que a casa la col·lecció d'animals de vidre diferents.
De colors.
De colors, també, no? Era molt, molt. I després plats, també els gots, no? De tot. No? Recordo jo també molt bé la fàbrica, el forn
del vidre. El forn del vidre amb el foc. No?
Exacte, també, no, una imatge molt bonica, no? Hi ha aquesta
amb aquell pal que realment estan donant voltes, per poder fer...
I el mollo, no? El mollo allí després, recordo molt bé.
Que ens perdonin els vidriers, perquè no ho diré bé, però aquesta mena de pasta semidensa, que llavors van com a donant-li forma fins que, amb el que en diuen ells la canya, la posen en un motlle i d'allà en fan la figura que realment volen. Des d'una bombeta, posem per cas, doncs, a un altre tipus de peça, com la que vostè ara està dient,
Jo tinc molts records, sí, perquè jo anava amb la meva mare a la primera hora del matí i al col·legi, l'acadèmia, de fet, no? L'hora d'entrada era a les 9, però la meva mare entrava a les 8. Jo estava allí per la fàbrica, una miqueta de 8 a 9, no? I en recordo molt bé tota la fàbrica.
És el soroll del vidre.
Sí, tot.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar.
Avui, Anton Costas.
Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar.
El divan de Catalunya Ràdio.
Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción.
Jo estic veient aquí doctor Costas, hem començat I'm Your Man, i ara aquí mis manos no sé, en tu tintura.
Aquest és el divan, no?
Sí, no. Molta economia veig jo aquí.
Sí, al fons.
Al fons del fons, I aquesta mis manos en tu tintura també l'havia ballada, aquesta.
Sí, hombre, és l'adolescència, és nostra adolescència. ¿No? Lo dice la canción, ¿no? Esos primeros afectos, ¿no? Cariños,
amores, ¿sí?
Es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor
lo tienen siempre los amores adolescentes.
Tienen siempre un final. ¿Y qué le recuerda?
Los años 60.
Els anys 60, era aquí, encara no havia arribat.
No,
aquí.
No havia arribat a Barcelona.
O sigui que encara no hi havia la Montserrat aquí.
No estava la Montserrat.
La doctora Montserrat Pérez Pàmies, la seva metgessa, psicòloga, la seva esposa. Llavors aquí teníem unes altres xiquetes de Galícia. Com es diu xiqueta en gallec?
Rapacinyes.
Tenia rapacinyes, vostè. Vostè era un rapacinyo.
També
era un rapacinyo. Perquè la idea de rapacinyo, és que ja veus com si...
Sí, de rapaz, però no. En gallego no tiene esta...
No té aquestes ungles, jo ja veig les ungles. No, és més dolcet, això.
Sí, és les yemas de los dedos.
Ah, ja veto aquí, com sap, Un home és una mare i un batxillerat?
Sí, en mi caso sí lo es. Es una expresión que la encontré leyendo la biografía de un gran economista, que es... es un Peter, ¿no? Es un Peter, es un economista austríaco que emigra a los Estados Unidos en el momento de la aparición del nazismo, ¿no? Y en su biografía, cuando él quiere explicar qué es un hombre, qué es en concreto él, dice es un hombre, es una madre y un bachillerato. Y cuando encontré aquella expresión, dice que esta es mi definición. Yo soy una persona construida por una madre y un bachillerato.
Un bachillerato, ¿vale?
per un bachillerato tardío, porque yo hice el bachillerato cuando comencé a trabajar en una fábrica, a los 14 años comencé a hacer. Y por eso me veo en esa expresión de Schumpeter, ¿no? Esto, por cierto, Schumpeter era aquel, a Estapé, a mi maestro Fabián Estapé, siempre le gustaba, cuando hablaba de Schumpeter, siempre sacaba, dice, bueno, Schumpeter siempre dijo que él quería ser tres cosas en la vida, el mejor economista del mundo.
Sí.
¿No? El mejor jinete es es el imperio austrohúngaro, sí, digamos así, la emperatriz. Y el mejor amante, ¿no? Y Schumpeter siempre dijo que consiguió dos de esas tres cosas.
Y no sabemos cuál
pero es. No sabemos cuál es la que no consiguió ser. Sí, el mejor economista.
¿Fue el mejor economista?
Él tuvo que luchar en su tiempo con otra gran cabeza que fue John Maynard Keynes.
Ah, claro.
No sabría decir si no habrá sido esa la que no consiguió.
Caramba, pues qué gran amante.
Exacto.
A veure, aquí Antoni Costas anava a l'escola pública de la seva parròquia, Don Jesús.
Sí, mi maestro. Con los años es sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente no, supongo que es algo natural. Cuando los años te van, durante una época, los 30 hasta quizá los 40, crees que tú eres el resultado de ti mismo, ¿no? Cuando van pasando un poco los años te vas dando cuenta que va, que en modo alguno, tú eres el resultado de muchas cosas de la vida, de una madre, de un bachillerato, pero también de una serie de personas que te han marcado sin ser muy consciente tú en los primeros momentos. Uno de ellos es Don Jesús, mi maestro, mi primer profesor.
¿Qué le deía Don Jesús?
Era muy exigente, me tiraba de las orejas.
¡Cram!
Sí, me tiraba de las cosas que no me gustaba mucho, lo confieso.
Aguanté,
no.
Sí.
Y después nos hacía una cosa que era, claro, en aquel momento era un mundo diferente. Cuando se enfadaba, porque era una escuela donde estábamos niños, era solo de niños, era de diferentes edades, ¿no? No es como ahora, ¿no? Allí estábamos de niños desde pequeñitos, de 6 años, pues yo creo que hasta unos 12 o así estábamos, o a los 12 o a los 14 quizá, niños muy diferentes. Entonces, claro, una escuela de ese tipo crea bastante barullo, bastante ruido, ¿no? Y cuando se enfadaba, entonces, en ese momento pasaba a hablar gallego, por cierto, y nos ponía en fila delante de la puerta, entreabría la puerta, y nos hacía salir uno a uno. Y cuando salía cada uno nos daba una patada tremenda.
¡Caramba!
Entonces aprendimos a saltar mucho para que la pierna no nos llegase.
Quedéis en el aire, ¿eh?
Sí, al aire.
Al aire, saltant.
Però us recordo molt bé, molt bé a
Don Jesús.
Però ho
diu amb admiració, és
sí,
a dir,
sí,
malgrat
sí,
aquestes
mesures. Aquestes costes, sí.
Llet en pols i formatge del Pla Marshall.
Sí, l'escola de Don Jesús, sí. Y casi me llega ahora el
olor,
el
¿no?
olor de aquella leche y de aquel queso, de aquellas porciones de queso que llegaron en aquellos años, estos son los años 50, ¿no? Deben ser la segunda mitad de los 50. Y fue un complemento en este país, fue un complemento alimenticio, ¿no?
Uh-huh.
En eso, el Plan Marshall, y después la carne que llegó, que mandó Evita uh-huh. Perón. ¿Eh? Evita Perón,
que
llegava a Vigo en los barcos, la carne.
Ajudava en feines rurals a l'entorn, tant agrícoles com ramaderes, i la mare pensava que si treballava en un banc tindria feina assegurada.
Sí.
Per tant, vostè deu escriure amb els 10 dits a l'ordinador.
Sí, sí.
I deu prendre
i sense,
notes.
I sense veure el teclat.
Oh, sí. Encara, a les acadèmies.
Encara avui.
A les acadèmies de mecanografia, sí. Els exercicis prohibien mirar el teclat.
Exactament.
I taquigrafia i tot.
També.
Molt bé, caligrafia,
tacanografia. Ortografia, caligrafia. Sí,
comptabilitat.
Sí, comptabilitat.
Molt bé, o sigui, això ja ho teníem. Ja podia, diríem, treballar a l'oficina d'un banc.
Sí, era la seva aspiració. Que era la millora dels fills.
Era no? L'ascensor social, és a dir, de la ramaderia, del cantero de pedra, si treballa banc, a l'oficina d'un banc...
Del banc, la caixa, en la caixa... El banc.
Aquí es deia la caixa, la caixa, clar.
Allí també la caixa.
Clar, esclar,
no?
La gallega, clar, no? La diríem, era com el màxim. Sí, a la resta d'Espanya parlaven de ser funcionaris, i en canvi aquí es parlava, o sigui, en aquest punt social, es parlava de Espanya és que sigui funcionari públic, i en canvi aquí es parlava...
Al banco i a la caixa.
I a la caixa, eh? I va entrar d'aprenent a la Fundició de Construccions Navals Freire, que tenia unes drassanes a la ria de Vigo.
A Bouzas. Està, eh? Avui, he passat fa poc, la setmana passada, sí? I està allí, està allí.
Però com podia estar treballant a les drassanes i alhora començar a estudiar batxillerat? Com ho podia fer, això?
Fue una suerte. Yo tuve a los 14 años, que fue cuando nació mi hermano. Entonces, bueno, la idea que se me metió en la cabeza es que también había que ayudar
a la familia.
A la familia, ¿no?
Y a los 14 años, llavors, s'anava a treballar.
Exacto. Era la edad de treballar, la edad legal. ¿No? Uh-huh. Y una amiga de la meva mare que treballava la altra empresa de la família, que és és Refrei,
sí.
I Freire és el cognom, i la inversa és Refrei, les màquines de coser Refrei. A Espanya han estat unes màquines de coser molt importants, no?
Sí.
I una amiga de la meva mare treballava allí, i la idea, pues mira, necessiten un chiquito espabilado de aprendiz no sé què en la fundición de los astilleros y también de las máquinas, y mi madre me lo dijo. Allá me marché, me presenté y me contrataron, y me encontré con dos personas que me ayudaron mucho en la empresa. Uno, un hijo del patrón, de don Paulino, don Manuel Manolito era el hijo, que me ayudó mucho, y otro, el técnico, el ingeniero de planta, y los dos fueron, probablemente viendo que era espabiladillo y tal, me incentivaron a que hiciese el bachillerato.
Sortia de casa a les 7 del matí, cam a través, escoltava les sirenes de les fàbriques pel camí, i el batxillerat sí, però a l'institut, que vol dir que s'havia d'examinar... diríem,
per
al final de curs, sí, els exàmens. Aquell dia, tot en un dia. La
Exacte.
Carta es juga en un dia.
Exacte.
Avui, al divan de Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, l'economista Anton Costas.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien.
Vostè era rojillo ja.
Una mica.
Sí.
No massa.
No massa. Moderat.
Moderat.
Molt bé, sí. Però va participar activament en l'agitació estudiantil.
Sí, ja d'aquesta, del final dels 60, sí.
Molt bé.
Sí, sí, ja.
Va ser delegat dels estudiants de l'Escola d'Enginyers.
Sí, a Vigo.
A Vigo, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. I quan va acabar aquests estudis, Jaime Isla, era? Jaime
sí,
Isla?
Sí, és
catedràtic de dret, no?
Sí.
Li va oferir ser professor ajudant seu?
Sí, Jaime Isla era una persona, ha muerto no hace mucho, un galleguista muy, muy, muy conocido, republicano galleguista. Él era catedrático de una asignatura en la Escuela de Ingenieros que era, creo, Economía, Derecho y Organización Industrial. Fue mi primer contacto un poco con la economía como disciplina, ¿no? Y me gustó. Y al acabar él me ofreció quedar como ayudante de la asignatura, y además manteniendo ya la posición que tenía como técnico en ese momento en la fábrica, ¿no?
Però, esclar, aquí anem pujant, perquè arriba un moment que decideix començar a estudiar la llicenciatura de Ciències Econòmiques a Santiago, que havia d'anar de Vigo a Santiago,
sí,
no?
Sí, el primer any.
El primer any, però Europa, el lloc més proper d'Europa, em
sí.
sembla que no és Santiago ni Vigo, és Catalunya,
no,
és Barcelona.
És Barcelona.
Eh? Llavors sí, sí, sí. Vam haver d'agafar el Xangai.
El Xangai, sí, sí.
Què
sí.
és el Xangai? El
Xangai és ese tren... tenía diferente nombre cuando se le nombraba desde Galicia desde Cataluña. Desde
sí.
Cataluña es el Xangai. Era un tren que viene, aún existe, de Vigo y Coruña, de Vigo y Coruña a Barcelona y que en la época tardaba aproximadamente unas 36 horas.
36 ¿no? horas sí, en sí. tren, ¿eh?
Uy, aún me acuerdo cómo, porque te daba para eso. Cuando llegaba el tren a Logroño, bajábamos, el tren despacito, bajábamos y íbamos a comprar los caramelos, aquellos de Logroño, los tofes de chocolate.
Sí.
Y nos daba para bajar, comprar los caramelos, el tren iba poquito a poco, volver a subir, porque 36 horas dan para mucho.
Fins que va arribar a Barcelona.
Fins que arriba a Barcelona, a l'estació del Nord.
I una mica el ve a buscar amb un dels cavalls.
Exacte.
Qui era aquest?
Havíem estudiat a Vigo a l'escola d'enginyers junts, no? I ell ja estava a Barcelona estudiant filosofia.
Filosofia.
Filosofia. Y una mica cuando supo que yo quería hacer economía, entonces él es el que me trae, el que me impulsa hacia Barcelona, diciendo, oye, vente a Barcelona, este es otro mundo, esto ya es Europa, es descubrir un país diferente, y él es el imán, el imán, por decirlo
pues
así, que trau.
Ya no se n'ha mogut mai més,
vostè. No, no.
Vai bé.
Exacte, aquesta és la millor
definició. Eh? Sí. I allà hi havia altres estudiants en aquella promoció, com ara noms que ens sonen, oi? Josep Piqué, Anna Virolés, sí. Teresa García Milà, que és també una cra, José María Serrano...
Saragossa, sí.
Sí. I fa la llicenciatura, i després el doctorat, Fabián Estapé, un home clau,
sí.
Tutor Ernest Lluch... una altra persona clau a la seva vida.
Sí, el doctor Estapé lo es en muchos sentidos. Yo diría que es no solo profesor maestro, sino mi maestro, pero cuando acabamos la licenciatura, él me dice, aún lo recuerdo ahora, me dice, chaval, si quieres hacer dinero en la vida, vete con aquel catedrático. Si quieres hacer política, vete con aquel otro catedrático. Si quieres saber economía, vente conmigo.
I vostè va escollir això?
Estapé.
O sigui, no ha fet gaires dinerons, diríem
no,
vostè.
No, jo crec no. que no.
Però
no.
És feliç?
Sí, molt.
És molt feliç?
Sí,
tornaria
sí.
a fer-ho?
Sí, sí, totalment.
I d'alguna de les aquestes coses que ha fet al llarg de la vida, si tingués una segona oportunitat, la canviaria?
Jo crec que no. No veig ninguna cosa que digués ara, mira, ho faria d'aquesta, no, ho faria d'aquesta manera, no, això és altra, no, faria altres
coses.
No. No.
Els seus pares orgullosos, perquè, és clar, el van fer estudiar mecanografia, perquè anés a treballar d'oficinista, supercatedràtic, amb aquestes persones de primer nivell?
Claro, no, orgullosos lo estaban y lo están, pero siempre han tenido ese miedo que tienen un poco las personas pobres, digamos así, ¿no? Que por un lado quieres lo mejor para tus hijos, pero por otro temes que cada decisión que toman con riesgo les haga perder ya una posición que tenían. Entonces, cuando me decido venir a Barcelona, aún recuerdo que mi madre pues les disgustaba mucho.
¿Lloró? ¿Lloró?
Yo imagino que sí, pero es fuerte, pero sí que llora también, ¿no? Pero yo sé, tengo la seguridad que en ese momento pues no lo entendía, porque dice, ya tienes una carrera, ya tienes un buen puesto de trabajo en fábrica, tal, ¿por qué arriesgarte a otras cosas, no? Pero a la vez también te dejaban hacer, no es que te empujaran mucho, mucho, pero sí que dejaban hacer. Por lo tanto, es esa mezcla de orgullo por lo que vas un poco consiguiendo, pero a la vez el temor de que algo se te puede estropear en el camino.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Avui al divan de Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio, l'economista Anton Costas.
Guardo amor, juegos y penas yo.
Tengo el sabor amargo de llanto eterno
que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Aquesta és la versió de Serrat, diríem, ara, per acollir,
exacte,
amb els altres. Sí, l'última, per acollir refugiats, que és, sí. Té una altra idea. Per què ens l'ha triat, aquesta cançó, doctor Costas?
Por la emigración, me gusta Serrat, casi todo de él, pero esta, porque no somos, yo creo que no somos aún conscientes de la importancia que tiene la emigración para aquel que migra, para aquel que se va, de su lugar, de sus amores, de sus afectos, ese desgarro que produce la emigración en el que emigra, y tampoco somos conscientes, creo yo, de que aquellos, aquella sociedad que recibe, no somos conscientes de la riqueza que traen las personas que emigran. Va dedicada a mi padre, que fue emigrante en Brasil, ¿no?
¿Qué señora que se quiere, que se conoce y se teme a...
Però vostè, que en sap tant d'economia, després parlarem també de la seva etapa fins fa molt poc com a president del Cercle d'Economia, veu passar la vida, veu passar els anys, té una posició que és la que vostè ha volgut desitjar, i les desigualtats creixen. Cada vegada creixen més les desigualtats. Va haver un moment que l'ascensor social, podríem dir-ho així, o una persona era una mare i un batxillerat, vol dir la família que t'empeny i la formació que tu assumeixes també amb el teu propi esforç. Però ara, encara que els pares empenyin i l'esforç propi, la desigualtat creix i creix.
Sí, creo que hay que hacer matices, pero la primera parte es cierto. Yo también me veo como generación. Me veo como el resultado de una época, de esos 30 años maravillosos que van desde, en España un poco más tarde, pero en Occidente los 50, 60, 70. Esos años, el crecimiento económico fue sinónimo de progreso social, de ascensor social.
¿Sí?
Para todos nosotros, insisto, pues era, yo veía a mis padres trabajar de sol a sol en una sociedad muy desigualitaria como era la española, pero trabajaban con ese esfuerzo tremendo porque tenían la convicción de que ese esfuerzo mejoraría sus condiciones de vida, pero especialmente la de sus hijos, ¿no? Por tanto, insisto, soy, mi generación creo que lo es, el producto de una época, de una etapa de la historia donde crecimiento era sinónimo de progreso social. Uh-huh. Eso es lo que se nos ha roto en los últimos 20, 30 años, y mucha gente hoy, con razón, cuando le hablas de crecer, de crecimiento económico, pues casi lo desprecia o lo maldice. ¿Por qué motivo? Porque ya no hay ese pegamento entre crecimiento y progreso. Hoy vemos como una economía como la nuestra crece, pero sin embargo mucha gente sigue en las cunetas.
Com es canvia això? Perquè, esclar, diríem ara, per exemple, no? Aquests últims temps que hem vist, agafo una coseta molt senzilla, doncs finalment una sentència d'Europa que obliga els bancs a tornar els diners per aquestes clàusules les terres que posaven a les hipoteques, i els bancs, alguns d'ells però importants, que discuteixen client a client com si diguéssim l'últim euro, no? Llavors després a la vegada es publiquen els beneficis que ha tingut aquella entitat. Llavors és que on hi ha una moral, on hi ha un compromís social, com es pot arreglar això?
Primero con una convicción, con una idea que es el fundamento básico para enfrentarse a la desigualdad y la pobreza. La desigualdad y la pobreza no son una consecuencia inevitable, como se dice muchas veces y muchos economistas dicen, que la desigualdad y la pobreza es inevitable porque es el resultado de la globalización de la economía y es el resultado del cambio técnico, de las nuevas máquinas. No es verdad. Por lo tanto, lo primero es negar que haya una fatalidad inevitable que aboque, de la economía y de las máquinas, que aboque a la desigualdad. Eso no es cierto. La desigualdad es el resultado de unas malas políticas públicas en un país. Siempre, siempre, absolutamente siempre. Unas malas políticas, en un caso económicas. Mire, Silvia, y los economistas muchas veces no lo decimos. Cuanto más larga sea una recesión económica, una crisis, más gente, y especialmente gente joven, va a quedar con el desempleo permanente. Porque imagínese como ahora, 5 años de caída de actividad económica y de desempleo. Imagínese un chico o una chica que salga, ya sea de la formación profesional, de la secundaria o de una escuela de ingenieros. Si tuvo la desgracia de entrar en la edad laboral o de salir de la escuela en el 2008, ha pasado 5 años, en muchos casos, sin poder tener un trabajo estable que le construya una trayectoria profesional sólida.
Y vital.
Por eso, claro. Que dice, primero los gobiernos, miren, de ahora en adelante, en España debemos recordar que no se puede permitir, no se pueden no hacer políticas económicas que hagan que las recesiones, que son inevitables, sean muy cortas. 12-18 meses, política de vivienda ¿no? Es que es inconcebible lo que nos pasa en España. ¿Por qué tenemos el 73% de todos los jóvenes entre 18 y 33 años viviendo en casa de los padres?
Porque no poden viure sols. No es poden emancipar.
En Francia lo hacen, en Alemania lo hacen, en Inglaterra lo hacen. Però, a los 19 años se van de casa.
Però vostè, que és gallec i que parla sovint amb el senyor Mariano Rajoy, m'han dit, això li ha explicat el president del govern espanyol?
Sí, és una persona sensata i lo sabe. Otra cosa es que no acierte en algunos casos. O en
no acierta, muchos. Aquí diria que la política econòmica del govern espanyol no és acertada, per dir-ho suau.
Yo creo que la política económica del gobierno español, primero de Zapatero en el 2008,
¿sí?
¿no? del 2008 al 2011, y después también la del gobierno de España del 2011 al 2014-2015, ha sido mala, pero en gran parte como consecuencia de una imposición europea que, en términos de un economista ortodoxo, es inconcebible. La política que aplicó la Unión Europea, ¿no? La macroeconómica,
¿sí?
que aplicó la Unión Europea durante esos años, es que es de juzgado de guardia. Es decir, no se puede perdonar solo si van a confesarse, ¿no? Es decir, no, es de juzgado de guardia. Porque, mire, es que es muy rápido. Dice, mire, un banco central, un país ante una gran recesión, necesita un banco central como se necesita cuando hay una gran catástrofe. Has de tener un banco de sangre en ese país, en esa ciudad, para poder hacer transfusiones de sangre. Un banco central, ante una crisis grave, es como un banco de sangre. En Estados Unidos, el Banco Central hizo transfusiones de sangre hasta ahora. En Europa, el Banco Central Europeo, hasta la llegada de Draghi, fue como una especie de banco de sangre gestionado por testigos de Jehová, a los cuales su religión económica les impedía hacer transfusiones de crédito. Eso es tremendo. Y en el ámbito de las políticas fiscales, es que lo que ha hecho Europa es que es de juzgado de guardia, porque la idea de austeridad macroeconómica es que es un pecado no venial, es un pecado, ¿cómo se dice?
Mortal.
Disculpo algo, por lo tanto, a los gobiernos españoles. Los disculpo un poquito, no todo.
Me'n vaig ara a un document que va publicar el Cercle d'Economia ara quan vostè n'era president. Es deia, després de les eleccions del 27S, diàleg, acord i reforma, amb diversos punts. En uns, parlava vostè de si els ciutadans de Catalunya donessin, vostè, al Cercle, el seu suport a formacions polítiques que porten al seu programa l'opció de la independència, el principi democràtic de la nostra Constitució obligaria els poders públics a trobar una via legal i acordada que permetés celebrar una consulta específica per conèixer el sentir precís dels ciutadans respecte a l'encaix de Catalunya i Espanya. Però en Espanya, en el govern espanyol, estan sordos.
Sí, el párrafo es un poco más largo, me da la impresión.
Creiem porque, que de donar-se
no,
aquest...
Sí. Yo creo que en democracia...
Hi ha vies legals, o sigui, d'acord amb el que ha assenyalat el propi Tribunal Constitucional, hi ha vies legals per introduir en el nostre ordenament una norma de claredat d'aquest tipus.
Exacte.
Ja sí. Està, ja li ha acabat.
Exacte. Un país, una sociedad moderna, un país moderno, decente y con un Estado de Derecho, normalmente la Constitución, y la Constitución española lo tiene, está basada en dos principios que están al inicio mismo de la Constitución. Esos dos principios son el principio democrático, que obliga a los representantes políticos a atender las demandas, las preferencias de los ciudadanos y encontrarle un cauce legal. Y en segundo lugar está el principio del Estado de Derecho, que las normas, las reglas, se pueden y se deben cambiar, pero hay que hacerlo sin romperlas. Estos son los dos...
¿Y usted piensa que el gobierno español está
sí,
por la labor?
Sí, yo siempre pensé, y se lo dije públicamente en Sitges, en presencia, en la misma mesa,
sí,
el
sí.
presidente Mariano Rajoy y yo, como presidente del círculo, y lo expresé de una manera clara cuando le decía, presidente, yo sé, tengo la convicción de que mientras haya un gobierno de mayoría absoluta en España, no veremos ningún tipo de cambio, de avance en cuanto al problema catalán. Y lo tenía muy claro, porque un gobierno de mayoría absoluta no tiene nada a ganar introduciendo cambios importantes y, sin embargo, tiene mucho a perder. ¿Cuál era mi tesis? Cuando veamos en el gobierno de España gobiernos de tipo de coalición, comenzaremos a ver señales de cambio.
Molt bé. Ara no té la majoria absoluta.
I estamos comenzando a ver señales de cambio.
¿Vostè creu que es podrà arribar a fer un referèndum acordat?
Creo que sí, pero si veo la experiencia de Canadá, tardaron exactamente 25 años desde el momento en que comenzó a plantearse el problema de Quebec hasta que el Tribunal Constitucional autorizó hacer la consulta legal de Canadá. Nosotros podremos ir un poco más rápido, sí, pero no creo que esto sea de hoy para mañana.
Avui s'estira al divan de Sílvia Còpolo, l'economista Anton Costas.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía.
Li agrada aquesta, també?
Amancio Prada, con letra de Agustín García Calvo. Va, mis hijas.
A les seves tres filles.
Sí. Para ellas.
Digui'm com són. La Clara, l'Helena i la Laura.
Són mis tesoros. Són planes quinquenales de mi mujer. Van de 5 en 5 anys.
Sí, la seva dona és, té sí, tot sí, molt... Sí, sí. Funciona,
Una catalana d'aquesta, sí.
Com, sí, sí, sí. Com cal,
com Déu mana, sí.
Com Déu mana, eh? Sí, sí. Vostè m'ha parlat diverses vegades de la seva mare anant a missa, dels pecats venials o mortals. Vostè resa.
Almenys tinc un cert sentit de transcendència.
Sí, pensa que hi ha alguna cosa després de...
Alguna. Puede ser la providencia o puede ser a las meigas, que a ver las ailas.
A ver las ailas. Vostè ara a la vida em penso que ha passat un període difícil. Com estem?
Bueno, entretenido.
Fins sí, allà on vostè sí, sí, vulgui. Sí, sí. Com anem de salut? Com
sí,
anem?
Dos cánceres seguidos durante el último año y medio controlando el pánico, pero con algo de miedo vital, ¿no? Yo creo que eso es. Mi sentimiento es que estoy hecho casi un chaval.
Bueno, realment, amb el vídeo aquest promocional i ara amb la foto, jo li veig unes galtes rosadetes com un nadó, diríem.
Que bé.
Sí, però tot això li deu haver fet blum, zum, 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 no? Sacseja íntimament.
Sí, ho fa.
Ho fa.
Clarament.
Clarament. I llavors, ara vostè... després de patir aquestes dues malalties o dues vegades, si li dic què és el que és més important a la vida?
El cariño de los que tienes a tu alrededor.
Vostè és afortunat amb això.
Molt.
Però jo, sap, no crec gaire en l'atzar i sí en la sort. Vull dir que la sort... existeix,
no, sí.
Perquè vostè deu haver posat el mateix.
Sí, sí, decía que él dice, sí, sí. La suerte existe, pero que te coja trabajando, ¿no?
Es decir, y de que si a vostè l'estima,
sí.
És que vostè estima.
Crec que sí.
Que sí.
Crec que sí.
Que sí. De què se sent més orgullós de tot el que ha fet a la seva vida?
De las personas con las que he conseguido un poco tener al lado, rodearme. Cuando te llegan momentos duros y tal, comienzas un poco a decir qué es lo importante y lo importante son esos afectos de la familia, de los cercanos, pero también de los amigos. Yo creo que ese es el capital básico que tienes en esos momentos, ¿no? Lo demás es prescindible.
Iceta va intentar seduir-lo perquè vostè encapçalés la llista del socialisme. Està socialistes catalans.
El Miquel Iceta?
Sí, a vostè.
Ah, és un gran amic.
Sí, però no va ser prou seductor, veig.
No, l'Iceta té molts encants, no? Però
sí, sí, no dic recorda, això, no dic això, no dic això. Recorda. Dic que vostè va dir, saps què? Cercle d'Economia i no passa que, clar, clar.
Recordi, Sílvia, el meu mestre, l'SP, si vols guanyar diners, amb aquest. Si vols fer política, amb aquest. Si vols saber que economia, a mi, jo he escollit la tercera, la segona no.
La segona no.
Ven. veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar, mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deuen subvenir amb llurs amics lo grec e lo millor, fent humils precs al ventre muntanal, que en som bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn.
El divan avui a Catalunya Ràdio, Anton Costas, que també ens ha triat veles a vents d'en Raimon. Per què?
I dedicada a mi mismo.
Ah, veu? Ara que aquesta per què se la dedica a si mismo?
Veles i vents, soy de Vigo, soy del Atlántico, los vientos y las velas tienen mucho significado simbólico para mí, ¿no? Porque has de navegar a lo largo de la vida, uh-huh. has de saber manejar esas velas para cuando hay y cuando no hay viento, para cuando hay viento saber bajarlas, ¿eh? Y utilizarlas también. Y Raimon me gusta por su musicalidad de fondo, pero en este caso es que asocio un poco a mi propia vida de... que es un poco ir capeando los vientos, poniendo las velas y
navegando.
Y a veces bajándolas.
Més que no sé de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos hablo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé.
I de cara al futur, quins projectes té, quins plans, què voldria?
Cada época tiene su afán, pero la verdad es que no
cada día tiene su afán.
Cada
sí.
día tiene su
sí,
afán.
Sí, cada ¿no? época también.
Y por lo tanto, pues ahora comprender mejor un poco lo que pasa y ser capaz de transmitirlo. Es la vocación docente, digamos.
Porque usted vol continuar amb els alumnes anys
sí,
i panys.
Me gusta mucho. Tiene una gran ventaja esto de dar clases, porque si por las mañanas no dedicas mucho tiempo a estar delante del espejo, tú siempre tienes delante alumnos que tienen la misma edad, porque uh-huh. como se renuevan cada año, por lo tanto, 19 años. Si no te miras al espejo, llegas a la convicción de que tú tienes siempre la edad de ellos. Te hace como sentirte joven, ¿no? Uh-huh. Me gusta la...
Llavors diu que el que li agradaria és com poder arribar a entendre més què passa sí. i què passarà.
Sí, yo creo que estamos viviendo... Dicen que hay una maldición china que consiste en que cuando te quieren mal, consiste sí. en desearte que vivas tiempos interesantes. Realmente este inicio del siglo XXI es una maldición en el sentido de que son tiempos interesantes y me gustaría saber comprender qué está pasando en Cataluña, en España, en Europa, con Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ser capaz de ponerle un poco de sosiego a... Yo creo que muchas veces los progresistas, la izquierda en general, hace un exceso de indignación moral al analizar las cosas, ¿no? Y a mí me gustaría verlas en esta etapa de la vida, pues me gustaría verlas con distancia y con sosiego y ser capaz de trasladar un poco ese sosiego.
Aquest és el llibre que encara ha d'escriure.
Sí, este es el del año que viene, el que saldrá en septiembre del año que viene.
¿Cómo es dirá aquest llibre?
Está en manos del editor, ¿no?
¿Qué diu ara? Yo tot això no ho sabia, ho estic endevinant a partir del que em diu, ¿eh?
Sí, sí, no. Bueno, ahora acaba de salir uno que se titula La nueva piel del capitalismo,
¿sí?
que es un intento de entender muchas cosas, pero el siguiente es un poco, tiene una voluntad más de proposición, ¿no?
Arribat ja la proposició, La nova piel del capitalisme, amb José Carlos Arias, a Galàxia Gutenberg, que també
Exacte.
Hi havia publicat altres llibres. I a La nova piel del capitalisme diuen que destaquen tres trets novedosos: la dimensió ultrafinancera, amb els mercats de capital situats fora de qualsevol escala raonable, la creixent desigualtat, que ens en parlàvem abans, que genera amenaces, i aquesta dinàmica d'internacionalització que obre nous camins per la prosperitat, però també riscos. És que, esclar, en el diagnòstic potser ens diríem estan molt d'acord, però aquí el que ens cal és trobar el tractament i el pronòstic.
Civilitzar el capitalisme. No hay alternativa sistémica al capitalismo. Yo sé que no es eterno, tiene los siglos contados, ¿no? Pero tiene los siglos, no los años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es civilizar, volver, cuando decíamos que se ha salido de madre, coloquialmente, ¿no? Dice, bueno, pues hay que volver a civilizar al capitalismo, porque si no, la alternativa es la barbarie.
Dèiem abans que és una persona serena, intel·ligent, generosa, preparada, que treballa amb rigor i amb afectes. Digui'm un motiu per aixecar-nos demà, sobretot per aquelles persones que pensen que no s'ho val.
Perquè, mire, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida.
I si ara acabem allò, un diccionari autobiogràfic. Vostè té una línia i mitja per definir-se? Una línia i mitja al costat d'Anton Costas? Què hi posem, doctor?
Oh, aquí no estava preparat.
És l'última.
És l'última.
Sí, ara m'he esforçat.
Honestitat.
Segur.
Canvia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Fa molts anys que escolto el doctor Anton Costas, fa molts anys que el miro i que l'admiro personalment. No sé economia, m'agradaria que un dia no em considerés, diríem, un alumne, sinó que amb alguna cosa vital em pogués ser deixeble, perquè ell és el mestre. Gràcies, doctor.
És una admiració recíproca.
Gràcies, doctor Costas. Gràcies, i per molts anys.
Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.